directora de tráfico del Gobierno Vasco, Amparo López, y que les hemos convocado para anunciarles la puesta en marcha de un procedimiento que permitirá cobrar sanciones a conductores de vehículos extranjeros que pasan por nuestra comunidad y también para informarles de la operación salida de tráfico de Semana Santa. La habilitación de este sistema de cobro de sanciones a extranjeros va a permitir que por primera vez podamos identificar y localizar a los titulares de vehículos extranjeros en sus propios domicilios para notificarles las infracciones y las sanciones correspondientes que han cometido. Estamos hablando de un volumen de sanciones muy importante. Para que ustedes hagan una idea, solamente entre junio del 2011 a febrero de este año, los equipos radares fijos en Euskadi han detectado un exceso de velocidad de 46.510 infracciones cometidas por vehículos con matrícula extranjera, es decir, un 35% del total, y que además no pudieron ser procesadas. El sistema que ahora implantamos permite contrastar matrículas con los registros del resto de países europeos y, por tanto, tramitar la sanción correspondiente a estos conductores de vehículos extranjeros. La Dirección de Tráfico del Gobierno Vasco es el primer órgano gestor de tráfico que va a poner en marcha esta iniciativa. En España solamente existe una experiencia que se ha aplicado a nivel local en Palma de Mallorca, que ha dado muy buenos resultados. Y el objetivo con el que vamos a implantar esta iniciativa es doble. Por un lado, mejorar la seguridad de tráfico, buscando una respuesta contundente a las infracciones que afectan de manera grave a la seguridad vial. Cuando hay exceso de velocidad, lógicamente hay riesgo en la seguridad vial. Y, por tanto, garantizar un principio y también garantizar, además, un principio de igualdad en que todos los conductores que producen infracciones tengan la misma respuesta y se tramiten las correspondientes sanciones contra ellos. Es un proceso muy importante y novedoso que a continuación la directora de tráfico les informará tanto sobre esta aplicación como también la información en lo que hace referencia a la salida de tráfico de Semana Santa. Amparo.
Buenos días, Egunon. Ampliando la información que el consejero acaba de exponer, queremos presentar un proyecto de tramitación de sanciones de tráfico a vehículos con matrícula extranjera. A fecha de hoy, hasta la actualidad, era imposible tramitar este tipo de sanciones, ya que los medios automatizados que disponemos en carretera, es decir, de los radares, detectaban a los vehículos y los vehículos con matrícula nacional acudíamos al registro de vehículos de España y obteníamos su titularidad y se podía proceder al inicio del expediente sancionador. Con los vehículos extranjeros no se podía obtener la titularidad, pese a que la Unión Europea ya ha ido trabajando en el intercambio de datos. Desde la Dirección de Tráfico quisimos hacer un análisis exhaustivo para conocer la dimensión real de este problema, saber a cuántos vehículos que infringían las limitaciones de velocidad captados por nuestros medios automatizados eran de matrícula extranjera. El estudio se realizó durante 9 meses, desde junio de 2011 a febrero de 2012, y se detectaron 133.044 vehículos que habían circulado por encima de los límites de velocidad. De ellos, 86.534 vehículos eran de matrícula nacional y 46.510 vehículos eran vehículos con matrículas extranjeras. Destacar que estamos hablando de un 34,96% de vehículos no matriculados en España que estaban infringiendo los límites de velocidad de nuestras carreteras. Además, decir que estadísticamente estos excesos de velocidad de este tipo de vehículos son los más graves. Profundizando en el estudio y en estos datos, diferenciándolo por territorios, en Álava los vehículos infractores con matrícula extranjera son un 9,9%, en Vizcaya un 12,69% los vehículos con matrícula extranjera que infringían los límites de velocidad de las carreteras de Vizcaya y en Guipúzcoa un 50,30%. En Guipúzcoa es más notoria la circulación de vehículos extranjeros por ser un territorio transfronterizo. Profundizamos en el estudio en Guipúzcoa y decir que las vías en las que circulan más vehículos extranjeros y más infracciones se detectan son la AP8, 14.047 vehículos se detectaron en esos 9 meses y la Nacional 1, 13.528 vehículos. Respecto a la siniestralidad, nosotros tenemos que velar por la seguridad vial. Nos interesa conocer qué porcentaje de influencia tienen estos vehículos en nuestra siniestralidad. En el 2011, 1.460 vehículos fueron conducidos por personas extranjeras. De estos accidentes se registraron 5 fallecidos y 37 heridos graves. El porcentaje de conductores extranjeros presentes en nuestra siniestralidad es un 13%. Diferenciándolo por territorios, un 55% es Guipúzcoa, corresponde a Guipúzcoa, un 27% corresponde a Vizcaya y un 17% corresponde a Álava. Dentro de Guipúzcoa, nuevamente, es la P8 y la Nacional 1 las carreteras en las que se registran más accidentes extranjeros, en la P8 un 17% y en la Nacional 1 un 15%. A la vista de estos datos, la Dirección de Tráfico Gobierno Vasco detectó la necesidad de dar una respuesta contundente y de verdad proceder contra este tipo de vehículos que están registrando la gravedad más alta, la infracción más alta y que además están afectando gravemente a nuestra siniestralidad. Por razones de seguridad vial y por dar respuesta al principio de no discriminación y igualdad de respuesta ante un mismo hecho infractor, por justicia social teníamos la necesidad de solucionar este problema detectado. Para ello se ha contratado un servicio que nos ayudará en las notificaciones a sanciones cometidas por conductores con matrícula extranjera. Este servicio nos va a ayudar a obtener el dato que en este momento para los titulares de vehículos españoles se obtiene de la Dirección General de Tráfico y nos ayudará en esta notificación, al igual que ahora con los vehículos nacionales se tramita con correos. Decir que se va a garantizar la tramitación de los expedientes generados, que serán realizados en todo caso por personal funcionario de la Dirección de Tráfico, así como el control y la gestión de los cobros de estas multas, que seguirá el cauce legal y contable registrado en la normativa estatal. Los idiomas en los que se podrán tramitar estas sanciones serán inglés, francés, alemán, español, italiano, portugués y holandés. Y como ha dicho el consejero, la experiencia de Palma Mallorca nos indica que es una experiencia muy eficaz, que la mayoría de los denunciados extranjeros acaban pagando estas multas. También decir que desde la Unión Europea se está trabajando una directiva que permitirá el intercambio de datos entre las haciendas estatales, por lo que podrá también procederse al cobro ejecutivo de estas sanciones. Aprovechando ya estas fechas, nos encontramos en Semana Santa, que será la semana que viene. Tenemos unas previsiones de intensidades de tráfico que también queremos exponer. Con datos históricos de otros años de estimación de volúmenes de tráfico, decir que el flujo de entrada y salida de Euskadi, de salida se estima en torno a 496 vehículos, el de entrada en torno a 486.000 vehículos y la media será unos 491 vehículos. Por zonas, el flujo o la permeabilidad con la zona fronteriza entre Guipúzcoa y Francia se estima en 83.000 vehículos, con Navarra 65.000 vehículos, con Cantabria 167.500 vehículos, con Castilla y León, con Burgos 123.000 vehículos y con la zona de La Rioja 52.500 vehículos. Los puntos más conflictivos o donde se registran históricamente retenciones o mayor intensidad de tráfico están frontera en la 8, especialmente el Jueves Santo y en el retorno el Lunes Santo. En la A8, en la frontera con Cantabria, el miércoles y ya el jueves se registran mayores intensidades de tráfico y en la zona de Álava también estamos registrando en operación salida el miércoles y jueves santo y los lunes de retorno, tanto en la zona de Álava como Cantabria, es cuando se registra mayor intensidad. Sabiendo estas intensidades de tráfico, lo que recomendamos a los conductores es que eviten salir en estas horas de mayores concentraciones, que son entre el mediodía del miércoles hasta la noche del miércoles y el jueves de mediodía. Todas las salidas escalonadas y retornos escalonados favorecen el encontrarse una retención. Respecto a la siniestralidad histórica registrada en la Semana Santa, Seguimos manteniendo la tendencia descendente. El año pasado registramos 192 accidentes respecto al 2006, que estamos hablando de 306 accidentes con víctimas. Igualmente se está manteniendo esta tendencia descendente, una tendencia que de 81 accidentes con víctimas en el 2006 a 49 accidentes con víctimas en el 2011, pues podemos decir que seguimos en una línea muy favorable. Queremos que este 2012 se siga manteniendo la tendencia descendente y esperamos no tener que lamentar ninguna víctima en nuestras carreteras. También recordar, antes de finalizar, que la semana que viene empezamos una campaña de vigilancia y control de drogas, así que especial atención a no consumir ningún tipo de sustancia ni alcohol cuando se coja el volante. Y ya que estamos en una operación salida y retorno, aprovechamos para hacer un llamamiento a la prudencia y el especial respeto a las normas. Y sin más, muchas gracias. Milasker.
Muy bien, contestamos a las preguntas que quieran hacernos sobre estas otras cuestiones.
El 35% supone el 35% de las multas, de las sanciones a vehículos extranjeros. No sé si han calculado el importe no recaudado de esas multas.
Bueno, desde la Dirección de Tráfico de Gobierno Vasco no se recauda. Nosotros solo seguimos el procedimiento administrativo sancionador desde la Hacienda de Gobierno. Entonces, lo que nosotros queremos siempre, en todo caso, es garantizar un procedimiento sancionador garantista y, además, con un trato igualitario. En este caso, con lo que hemos presentado, lo que queremos es garantizar a todos los conductores esa justicia social. No se ha hecho una estimación del ingreso porque no es la línea de trabajo que adoptamos.
En todo caso, además, el objetivo no es recaudar. Hemos dicho con bastante claridad que el objetivo fundamental es, primero, que se pueda sancionar, porque eso contribuye a que todo el mundo cumpla las normas, y como hemos dado datos, es evidente que quien conducía vehículos extranjeros, ante la hipótesis o sospecha de que no lo iban a sancionar, no cumplía normas, y por lo tanto el primer objetivo es cumplir los límites de velocidad y todas las normas de seguridad de tráfico. Lógicamente, después, si se cometen infracciones, es tener mecanismos para tramitarlas, que le llegue la denuncia a los domicilios de los infractores, y a partir de ahí se hace el cobro. Dependerá, lógicamente, de la infracción y de la cuantía de la misma. Pero el objetivo fundamental es seguridad y que además tengamos un mecanismo de denuncia que sea similar para todos los que circulan por nuestras carreteras.
Finalmente, el carril reversible no
se lo gana. Como ustedes saben, lo hemos comunicado recientemente a través de una nota, hemos acordado con las autoridades de Cantabria que no se implante el carril reversible en Semana Santa para evaluar, entre otras cosas, las nuevas infraestructuras como es la variante sur metropolitana y la afección que, o la mejora en el servicio de tráfico que pueda tener la misma, además de otras medidas. Desde luego, todas las medidas operativas que tenemos que poner en marcha de presencia de policía, etcétera, en las carreteras, y será a partir de ver cómo evoluciona la situación en las próximas semanas, después de Semana Santa, cuando definitivamente tomaremos una decisión al respecto. Pero es evidente que hay nuevas infraestructuras, que además lo que ha ido pasando en los últimos fines de semana es que ha habido fluidez y no ha habido atascos, y por lo tanto, como ustedes pueden imaginar, si no es necesario implantar el sistema, no se hará, y además, en todo caso, si hay que implantarlo, siempre hemos dicho que tiene que ser de acuerdo entre todas las administraciones implicadas y con la máxima cooperación de todos los organismos que intervienen tanto en las infraestructuras como en la gestión de tráfico. Nos pronunciaremos cuando conozcamos cuál es la propuesta que quiere hacer el Gobierno sobre esa posible ampliación. Mientras no conozcamos exactamente cuál es la propuesta, no vamos a entrar en especulaciones.
¿Este sistema va a permitir multar en el momento de la infracción o posteriormente?
En el momento que se detecta en tiempo real desde aquí, desde el Centro de Denuncias Automatizadas, la infracción se cursa. Y lo que se cursará es una notificación de acuerdo al marco legal y en el idioma del titular de este vehículo.
¿Más preguntas?
¿Cómo acceden a los datos de los titulares del vehículo? Decía que podían acceder aquí a través del sistema estatal, pero en este caso, para los vehículos extranjeros, ¿cómo acceden?
Bien, nosotros no accedemos directamente, hemos hecho un contrato que es esta ayuda al acceso a estos datos. Nosotros desde aquí, cuando detectamos una infracción de cualquier vehículo, cuando es un vehículo nacional, accedemos a los registros de la DGT, de la Dirección General de Tráfico, vehículos matriculados en España, y a través de esta contratación, que tiene una concertación con registros de otros estados, obtienen ese dato. Y eso es lo que nos va a permitir poder cursar la denuncia. Pues es una empresa que se ha especializado a nivel europeo en la concertación con los titulares de registros en la obtención de los datos. Y como en España es un país que además registra a muchos extranjeros, especialmente nuestra comunidad, Palma Mallorca ya tiene esta experiencia, también la DGT lo está analizando, el Servicio Catalán de Trànsit, nos parecía que ante la imposibilidad de la Unión Europea del intercambio de datos, este know-how que ellos tienen y nos han ofertado era la mejor opción. Porque hay que recordar que hasta este momento todos los recursos de la Administración se destinaban solo a los vehículos nacionales. Es decir, que las mayores infracciones que se detectaban era imposible perseguirlas. Y además estaban afectando gravemente a la seguridad vial. Así que nos parecía un valor añadido que no podíamos perder la oportunidad de aprovechar.
Bien, ¿más preguntas? Bueno, seguimos trabajando para conseguir que esa ponencia no solamente se constituya el viernes, sino que se constituya con el máximo respaldo y el máximo acuerdo político. Para el Gobierno vasco, la ponencia de paz y convivencia que presentó el Lehendakari es un instrumento muy importante para que todos juntos trabajemos en la consecución de ese gran objetivo, que es asentar la paz y la convivencia en Euskadi. Como ustedes saben, el Lehendakari ya dijo con mucha claridad y reiteramos una vez más que la ponencia tiene que estar formada por grupos parlamentarios, aunque debe ser una ponencia abierta a la que se pueda invitar a comparecer en ella a personas que tengan algo que aportar a este gran objetivo que es conseguir la paz y la convivencia. Y en todo caso nosotros pensamos que las instituciones, responsables políticos o personas que participen en la misma deberían ser todas aquellas que tengan claro que la violencia no sirve y no ha servido para nada y que muestren además su rechazo y alejamiento de la violencia y reconozcan y asuman en su caso el daño causado por el terrorismo. Desde luego esperamos, reitero, que podamos alcanzar un gran acuerdo porque, como ustedes recuerdan, cuando el Lehendakari presentó esta iniciativa, nadie mostró su rechazo a la misma y todos valoraron que era importante que pudiéramos tener este instrumento en el que se pudiera trabajar juntos, reitero, en este gran objetivo de asentar la paz y la convivencia. Y por lo tanto espero que contemos con el máximo consenso y un amplio respaldo el viernes para su puesta en marcha. Mire, es evidente que las relaciones entre el Partido Socialista y el PNV no pasan desde hace tiempo por su mejor momento, pero yo no voy a contribuir a ensanchar las discrepancias y las diferencias porque siempre me han oído que trabajamos y desde luego yo trabajaré con la voluntad de, especialmente para los grandes temas de país, buscar consensos y acuerdos con todos y, como no puede ser de otra manera, con el principal partido de la oposición. Esperamos que los tribunales se pronuncien y desde luego respeto a las decisiones que adopte la justicia. Y, desde luego, esperamos también que la justicia se pueda pronunciar lo antes posible sobre otras cuestiones que tiene pendientes, desde la máxima libertad y, desde luego, desde el máximo respeto y acatamiento por parte del Gobierno. ¿Alguna cosa más?